esta semana en el Vende Diferente Podcast.
El poder de los comentarios, el poder de comentar. Comentar tiene mucho más poder que crear contenido, porque comentar no tengo que haber creado contenido, no necesito una audiencia, no necesito nada. Lo único que necesito es una cadencia de acciones diarias de manera sostenida.
¡Es tiempo para vender!
¡Oye!
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Hoy estoy con mi amigo de Madrid, España, Jacob Domínguez. Y chicos, vamos a hablar sobre un tema que todo el mundo aquí encanta siempre. LinkedIn y cómo conseguir prospectos, cómo cerrar más ventas a través de LinkedIn. Jacob es un experto en este tema. Incluso él está ayudando a personas conseguir más clientes sin ser un influencer en LinkedIn. Entonces, Jacob, amigo, bienvenido al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas?
Muchas gracias, Chris, por esta invitación, por traerme aquí a tu espacio y poder compartir con toda tu audiencia lo que vamos a ver, que son los secretos, estas cosas que la gente todavía se empeña en no aprender. Así que espero que sea de mucho provecho para tu audiencia y que puedan aprender a ponerlo en práctica.
Y también tengo muchas ganas de aprender de ti algunos de esos secretos. Justo antes de empezar a grabar, me estabas diciendo que tienes un software tipo Lucia enfocado en conseguir correos, números de teléfono de nuestros leads en LinkedIn. Entonces, pues eso es muy curioso. Yo en este momento estoy usando Apollo. Okay, esto es seguro que conoces Polo también. Sí, yo he jugado un poquito con Lucia. El tuyo se llama Caspa, pero cuéntame un poquito de tu historia antes de arrancar con los secretos. Entonces, ¿cómo llegaste a ser como un experto en LinkedIn y ahora tener como un software ayudando a personas a prospectar en LinkedIn?
Ok, pues a ver, la historia de cómo llegué a, digamos, a posicionarme aquí en LinkedIn. Yo creo que como muchas cosas en la vida que te pasan, totalmente casual. Es decir, yo tenía sabía desarrollar negocio, había hecho muchas cosas de ventas, cosas en extranjero, en China, también incluso en México, en Tulum. Ajá. Y digamos que las ventas para mí siempre ha sido mi manera de moverme o de expresarme por el mundo. Y en un momento dado, cuando vine de China, yo monté en China un emprendimiento de producción de salchichas, chorizos, sobrasada, todas estas cosas que les encantan a los españoles y a los latinos en general. Lo monté en China y cuando vendí el negocio allí y me vine a España, dije, un poquito antes de la pandemia, un poco de caos, dije, vale, creo que tengo que empezar de cero. Yo había empezado de cero muchas veces a lo largo de la vida. He trabajado en Google también para un proyecto, o sea, digamos que no me asusta tener que empezar de cero, pero sí me gusta siempre tomar un poco como de tiempo para tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, en ese intervalo de tiempo de vengo de China, tengo 6 niños, o sea, un follón, estaba entonces sin proyecto.
¿Tienes seis niños? ¿Cuántos años tienes tú?
Te ves joven. 42, soy muy joven. Wow. 42, okay. Sí. El primero tuve con 24.
Wow.
Entonces, de repente estás aquí sin proyecto. Yo me gusta siempre tener como emprendimientos y proyectos para desarrollar. Y después de montar una startup en plena pandemia que nos fue realmente bien, me acabé saliendo del proyecto, vendí todas mis acciones y dije, vale, creo que necesito como un poco de relax mental. Mucho estrés, cuando tienes muchos socios es como muy complicado.
Ajá.
Y en esto que alguien me habló, un amigo me habló de LinkedIn. Dice, oye, mira, LinkedIn es la nueva oportunidad que nadie entiende, pero que todo el mundo desea manejar y controlar. Entonces,
pandemia, entonces arrancaste en LinkedIn como en 2020.
2021, o sea, desde 21, que yo empecé en el 20 lo que hice fue montar la startup, en el 21 me salí de la startup, vendí todo el negocio, y a principios del 2021 fue cuando dije, vale, ahora quiero entender qué es esto de LinkedIn, porque no tenía ni idea, pensé que era como InfoJob, como un sitio para encontrar trabajo. Yo creo que todos hemos pensado lo mismo. Entonces, lo que hice fue básicamente lo que creo que hay que hacer siempre, ¿no? Cuando uno llega a un sitio nuevo, lo que tienes que hacer es estudiar. Estudiar quién lo hace bien, por qué lo hace bien, intentar hacer un poco de ingeniería inversa.
Entonces, por ejemplo, ¿Quién estudiaste? Como arrancando en 2021, pues ya en este momento existía un montón de expertos en LinkedIn. Sí. Entonces, ¿cómo aprendiste tan rápido?
Pues lo que hice fue, sobre todo, rodearme de gente, o sea, empezar a hacer networking, porque yo creo que la magia de LinkedIn es que es un sitio para hacer networking. Que puedes vender, sí, pero no puedes ir a vender, porque entonces no vas a vender, básicamente. Entonces, yo lo que hice fue, a nivel de networking, rodearme de gente. Y te hablo de cosas concretas. Yo conocí a Mar Domínguez, es una top voice de LinkedIn aquí en España.
Ha estado dentro del podcast antes.
Ah, sí. Trabajamos juntos en la agencia. Yo soy director de cuentas, de la malcriada, y ella es la CEO. Entonces, me rodeé con Mar, aprendí muchísimo de ella, absorbí absolutamente todo el know-how que estábamos haciendo con clientes. Luego también estuve con Javi Consuegra, igual también le conoces, Javi Consuegra y su Sale Hacker. Bueno, digamos que me rodeé de diferentes personas que sabían mucho más que yo, pero yo tenía, digamos, mucho seniority, mucha parte de experiencia de saber cómo se vende, ¿no? Y lo único que tenía que entender era cómo se vendía ahí. Es decir, cómo se vende en un espacio donde parece que es muy accesible, ¿no? Es decir, yo quiero hablar con Chris Payne, y me meto en su página e incluso podría conseguir tu teléfono, incluso hacerte una llamada en frío si tuviera el valor de vencer los miedos que la gente suele tener. Y lo que hice fue básicamente trabajando con proyectos y con clientes, aprendí un montón. Entonces yo siempre he sido muy bueno en la parte de gestión, de accounting, y gestionando clientes, Mar, que ponía todo el know-how, yo aprendí de cómo ella lo hacía y yo luego lo que empecé fue a enseñar lo que yo estaba aprendiendo con los clientes. Y así es como uno empieza, con humildad, yo creo que es súper importante, aunque sepamos muchísimo y yo me considero una persona que sé mucho de muchas cosas, pero soy un eterno aprendiz. Estoy siempre buscando cómo aprender más, cómo hacerlo mejor, cómo innovar. Entonces, eso es un poco la historia. Entre casual, porque creo que hay que estar en el momento adecuado con que digamos que la suerte te pille trabajando, y fue un poco lo que me pasó a mí. Yo soy una persona como que se empeña mucho, soy TDAH, entonces los TDAH tenemos una virtud, que somos muy curiosos, nos gusta mucho investigar cosas nuevas, estamos siempre como fuera de nuestra zona de confort, pero a la vez tendemos a desenfocarnos y a perdernos un poco, ¿no?
¿Qué es un TDAH?
TDAH, es síndrome de hiperactividad y déficit de atención.
Ah, ok, ADHD en inglés.
Yeah. Eso es, that's right.
Ah, okay, listo.
Entonces, yo soy muy curioso, me gusta mucho estar como en la novedad, pero a la vez muchas veces me falta el foco, ¿no? Porque abro muchos proyectos y me prometí con un amigo que hemos emprendido mucho estar un año en un mismo proyecto. Digo, no podemos hablar de otra cosa que no sea de LinkedIn. Entonces, el enfocarme en una sola dirección, de una manera como muy constante y con mucho empuje, yo creo que ha sido una de las cosas que me ha traído aquí. Y aquí estamos, pero digamos que constancia, energía, foco, sería un poco, y luego rodearte de gente que sepa más que tú. Sí. Yo creo que es la clave, es siempre aprender. Yo compro muchos atajos de tiempo de los demás. Entonces, hay gente que prefiere invertir su tiempo. Para mí el tiempo mío cuesta mucho más que comprar el tiempo de los demás. Entonces, ¿cuánto me cuesta aprender cómo lo hace Chris? Pues, oye, contrato a Chris, aprendo de cómo lo hace Chris y yo mañana ya puedo estar con todo el aprendizaje que yo he cogido de Chris. Es un poco lo que me ha traído hasta aquí es justamente eso.
Esos son los hábitos de los exitosos y a veces pues tenemos que pagar para aprender, ¿no? Siempre como aprender cosas gratis. Yo creo que fue Aristóteles una vez dijo, lo más que aprendes, lo más que entiendes que no sabes nada. Algo así. Porque al principio en los 20, pues pensamos que somos expertos, pero vamos aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Otras personas es como, ya no sé nada.
Total. Absolutamente.
Tengo que seguir aprendiendo. Listo. Entonces, yo quiero profundizar más en algunos de los secretos que tienes para compartir con nosotros esas tácticas. Entonces vamos al grano, ¿ok? También antes del podcast estábamos mencionando que aún hay un montón de basura en LinkedIn. Entonces todo el mundo escuchando en este momento quiere conseguir prospectos, ¿ok? Y sabemos que LinkedIn es una fuente increíble para conseguir prospectos. Pero desafortunadamente, la gente está enviando spam, esos famosos connect and pitch, como decimos en inglés. Entonces, ya hemos conectado con alguien y inmediatamente, el mismo día o siguiente día es, hola Chris, yo trabajo con esta empresa, me gustaría agendar una reunión contigo para hablar sobre mi portafolio de productos, bla, bla. Y nadie contesta. Ese es incluso, ya no funciona. ¿Okay?
Total.
99.9% de las personas no van a contestar, tal vez van a bloquear a esta persona, ¿ok? No sabemos. Uh-huh. Y estamos quemando oportunidades, ¿ok? Entonces, incluso algunas personas escuchando probablemente lo están haciendo. Entonces, chicos, por favor, no debemos enviar un pitch así. Entonces, ¿cómo podemos comenzar?
Pues yo creo que la clave para mí, si tuvieras que aprender algo de este rato que vamos a estar juntos, es primero entender que tenemos que tener empatía. Es decir, si a nosotros en nuestro feed, en nuestro inbox, estamos recibiendo una serie de mensajes, pensar qué mensajes estamos respondiendo. O sea, ¿cuándo yo respondo un mensaje? Cuando me interesa. Cuando me hablas de algo que me interesa a mí, no que te interesa a ti. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es ponernos en el lugar del otro. Eso yo creo que sería como el primer punto de partida. Oye, si a mí no me gusta que me hagan esto, obviamente, si tú lo vas a hacer, lo que vas a hacer es quemar tu marca, ya no solamente oportunidades, sino es tu marca la que está detrás. Entonces, lo primero es empatía. Segundo, que yo creo que la mejor manera de poder tener una venta consultiva de high ticket, cara, altamente rentable para uno y para la empresa que uno está vendiendo, es generar confianza. ¿Y cómo se genera confianza? Sin crear contenido, porque uno de los pains que yo he detectado y que todo el mundo sabemos es que a la gente le cuesta crear contenido. Tú creas contenido, yo creo contenido, pero yo sé que no todo el mundo ha creado contenido. O incluso yo, cuando empecé, no construía contenido.
Pues yo voy a probarte un poquito, porque a veces yo entiendo como ese punto de vista de un vendedor, porque nosotros somos responsables por nuestra propia marca. Tenemos una marca personal, incluso. Okay? Entonces, yo estoy construyendo contenido, este podcast, pues un episodio de podcast, yo puedo convertirlo en blog, yo puedo cortarlo en piezas para YouTube, a videos cortos, shorts en YouTube, yo voy a publicar algunas nuggets en Instagram, en LinkedIn. Pero un vendedor, y con esto, pues, me llegan algunos leads. Pero un vendedor normal, ok, tiene que invertir tiempo en prospectar una lista específica, tal vez está gestionando algunas cuentas claves, tiene que hacer propuestas, tiene que cumplir con su cuota. Entonces van a decir, oye, ¿cómo dónde voy a encontrar tiempo para publicar LinkedIn pues cada día?
Es imposible. Sobre todo que, más que imposible, para mí es inútil. Porque si tú tienes que cumplir unas cuotas y los vendedores tienen una serie de rangos y una serie de bonus, y hay una presión, ¿no?, por estar cumpliendo un poco los objetivos que tienen marcados, el crear contenido para mí es algo de medio y largo plazo. Es decir, te puede ayudar a construir una marca, a construir una credibilidad, pero no te va a ayudar con las ventas en el corto plazo. Entonces, aquí está un poco el dilema. Oye, ¿cómo puedo vender en el corto plazo sin quemar mi marca? ¿Vale? Y sin crear mucho contenido. Algo de contenido, yo creo que un mínimo, algunos posts, que es decir, que tu perfil no tenga nada, tampoco es bueno. Entonces, el primer paso es tener empatía como, digamos, como mindset. Es decir, a lo largo de todo el proyecto de LinkedIn es empatía y curiosidad. Esas dos palabras para mí son las claves de un proyecto que tengan sentido.
Empatía. Para mí, porque empatía, pues todo el mundo sabe que debemos tener empatía y conectar con el prospecto, ¿ok? Pero es un cambio de mindset. Me gusta lo que dices aquí y el cambio para ti es más, no estoy vendiendo, estoy ayudando, es algo más allá.
Claro, o sea, efectivamente, lo primero que nos tenemos que quitar es el halo un poco despectivo con la palabra de vender, ¿no? Que es vender para cada uno, pues seguramente para cada uno tenga una acepción. Para mí, en el momento que uno cambia el punto de vista de que yo no te estoy intentando convencer, ni te estoy intentando meter algo que tú no necesitas, sino estoy resolviendo un problema que tú puedes tener, y lo único que me interesa saber si yo te puedo ayudar, ¿no? Entonces cambia un poco, yo creo, la relación. Entonces, digamos que el primer paso, lo que hablábamos antes de la mentalidad, es la empatía y la curiosidad. Es decir, tenemos que ir generando curiosidad a lo largo de todo el proceso con el prospecto. El segundo paso es crear un perfil de LinkedIn que realmente esté optimizado. Y esto te lo han dicho muchas veces y todo el mundo dice lo mismo, pero yo creo que no se dice lo suficiente. Es decir, el perfil de LinkedIn al final es una landing page. Es decir, es una página, voy a hablar así como más en cristiano, una página donde las personas tenemos que ser capaces de llamarle la atención desde nuestro título, cuando pone Jacob Domínguez o Christian Penn, digamos, el titulito que pone debajo, las seis primeras, siete primeras palabras, ese es el chance que tenemos, ese es el hook, esa es la llamada de atención que tenemos que ser capaces de, a nuestro prospecto, que genere curiosidad para que de ahí vaya a nuestro perfil. Si nuestro perfil está bien preparado, está con cariño, hemos pensado bien y hemos desarrollado lo que yo llamo una oferta irresistible dentro de nuestro perfil, es decir, que no hablemos de yo vendo metal, yo vendo acero, yo, sino que seamos capaces de entender cuál es el miedo, cuál es el deseo, cuál es la frustración que tiene esa persona, la más profunda y la más específica que solamente él pueda tener, y cómo nosotros podemos hacer una palabra, un gancho que le atraiga, que diga, ostras, esto es para mí. No está hablando para todo el mundo, no puede, Jacob no puede ayudar a todo el mundo. Puede ayudar a un tipo de personas, a un tipo de proyectos. Y la clave es, si entendemos un poco cómo funciona la atención, que estamos en el mercado de la atención, cuando nosotros primero tenemos un perfil que está optimizado, que tiene un título potente, que llama la atención de nuestro cliente ideal, que tiene un banner, una imagen que está arriba de nuestra foto, que también hacemos para comunicar y para poder impactar, que luego tiene esa URL, ese CTA, es decir, ¿qué queremos que haga ese prospecto cuando identifique que nosotros le podemos ayudar? Eso es lo primero que tenemos que tener. Es decir, no podemos hacer nada más si eso no está bien trabajado. Okay. En el 90%
quiero hablar un poquito de título, okay, porque yo veo varios títulos diferentes y hay varios consejos diferentes dependiendo con quién estás conversando. Hay el título que es como una propuesta de valor de una vez y hay título que tiene palabras claves. Una propuesta de valor es muy efectivo si tu ICP, perfil ideal de un cliente, es alguien muy, muy específico. Pero también hay algunos vendedores business to business que están manejando portafolios amplios y tienen varios productos diferentes. Entonces, para ellos es complicado tener como una propuesta muy específica. Entonces, ¿cuál es tu recomendación para vendedores business to business? ¿Deben tener una propuesta de valor genérico? ¿Deben escoger como un nicho específico y hacer como campañas dirigidas a esos nichos durante el mes? ¿O deben tener palabras claves?
Veo que ya tienes claro hacia dónde hay que ir porque me has adelantado prácticamente la respuesta. Cuando uno hace revisión de negocio, o sea, un vendedor que nos está escuchando ahora y dice, oye, yo es que tengo tal portfolio, yo le diría, ¿por qué estás vendiendo? Quizás haz una revisión un poco de tus ventas, mira un poco qué porcentaje, seguramente haya algo que estés vendiendo de una manera mucho más sencilla, que te dé un reporte mucho más grande, que tenga una ventana de cierre más corta. Entonces, una cosa es lo que nos venga, que no podemos elegirlo, es decir, nos vienen y nos vienen, pero si yo voy a ir a buscar a un prospecto, ¿a quién voy a ir a buscar? Pero, al puto amo. O sea, yo quiero la oportunidad de el que más profit me da, el que menos me cuesta vender, y el que seguramente sea mejor cliente, me trate mejor, entienda mejor el valor. Entonces, ¿significa que hay que quitar todo de un portfolio? No, pero cuando tú vas a prospectar, yo te diría, a nivel de estrategia, de decir, de sentido común, empieza por tu servicio o producto más premium, el que más profit te da. Y haz una campaña, lo que tú decías. Yo cambio mi perfil un montón de veces, en función de lo que me interese en cada momento.
Ahora, por ejemplo, es chévere porque muchas personas piensan que no pueden cambiar su perfil. Yo estoy cambiando mi perfil todo el tiempo.
Hay veces que lo cambio en la misma semana 3 veces. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a prospectar, y ahí viene la clave, yo tengo un perfil con un objetivo. Ahora, por ejemplo, quiero dar formación. Empiezo a dar formación y ahora estoy dejando de dar mentorías uno a uno y dar más formación en empresa y tal y cual. ¿Cuál es la clave? Cuando yo me voy a acercar a una empresa, alguien de recursos humanos, yo quiero que mi mensaje le impacte a ella. Entonces, durante un tiempo, en el tiempo que yo considero que necesito simplemente para vestir mi propuesta y que tenga sentido para ella, modifico mi título. O sea, no, sin ningún problema, la gente no se gustan importantes. O sea, realmente la gente dice, tiene mucho miedo, ¿no? Es como que estuviéramos todo el mundo pendientes del perfil del otro. Y yo siempre hago una pregunta muy sencilla. Tú hoy, por ejemplo, seguramente has visto alguna red social, TikTok, Instagram, LinkedIn, lo que sea. Dime un título de algo que hayas visto hoy. ¿Con qué te has quedado de todo lo que has podido ver? Pues posiblemente con muy poco. Y si te pregunto mañana sobre lo de hoy, ya prácticamente no te acuerdas. Entonces, por un lado, el efecto de memoria, que no tenemos memoria suficiente para retener, y luego que en realidad no somos el centro del universo. Entonces, hay que quitarse un poco el miedo de cambiar, de poner, de digamos que la propuesta de valor vaya variando en función de la campaña de prospección que hagamos. Y para ese, quizás ese perfil B2B que está haciendo Base Account Marketing un poco más, cuentas clave, oye, voy a hacer ese trabajo, trabaja para ellos. O sea, trabaja solamente para ese tipo de cliente. Porque si queremos atraer a un tiburón, no podemos hablarle ni a la jirafa ni a la ardilla. Tenemos que hablar al tiburón. Mm-hmm. Porque el tiburón dirá, hostia, es que conoce mi rutina, conoce, me gusta la sangre, vivo aquí, vivo allá, ¿no? Es un poco, quitas el miedo, ¿no? Entonces, en ese, volviendo un poco al paso a paso que me has pedido, primero el perfil de LinkedIn, un poco orientado al objetivo que tengamos. Y una vez que tengamos ese, tenemos que ir a buscar clientes. Dices, vale, ¿y dónde están los clientes? ¿Cómo se les encuentra, mejor dicho, los clientes? Porque hay muchas maneras, ¿no? Hay muchos ángulos. Yo siempre pongo el ejemplo de que está la parte más racional, un ICP típico, ¿no? Oye, pues yo busco, mi decisor es, lo que sea. Que bueno, está bien, porque nos da una información totalmente estadística. Es decir, bueno, posiblemente de todos estos, un porcentaje tenga necesidad de lo que yo tengo. Pero en realidad, no sabemos el interés que tienen. O sea, no sabemos si tienen el problema o no. Sabemos que encajan dentro de nuestro proceso de venta, ¿no? Entonces, para mí hay una cosa maravillosa que tiene LinkedIn y que no tiene ninguna otra red social, que es poder combinar el interés en el contenido con la parte más de ICP. Es decir, yo voy a buscar contenido, voy a buscar inbound, es decir, eventos, grupos, contenido de influencers dentro del sector donde yo esté, y dentro de esa parte voy a buscar si hay mi ICP. Entonces, hago una búsqueda mucho más selectiva. Es verdad, no es inmediato, no es tan fácil como irte a Sales Navigator y decir, ya tengo una lista de 200 leads, que son una puta mierda, porque vas a frustrarte mogollón, porque en realidad no sabes si tienen problemas o no. Posiblemente lo puedan tener, pero no lo sabes. Mientras que alguien que esté apuntado, por ejemplo, y te pongo un ejemplo, ¿no? A un evento en LinkedIn sobre CRM, ya me dice que es un tipo de empresa que tiene una conciencia sobre la tecnología que a lo mejor puedo encajar muy bien ahí. Si están en un evento, por ejemplo, sobre talento, entiendo que están con ese problema, con ese pain. Si han publicado una oferta sobre, están buscando un growth hacker, es posible que su pain sea la captación de leads. Es decir, que la parte más de inbound nos da una información súper valiosa para poder crear bases de datos con prospectos de mucho más interés de lo que ordinariamente podríamos encontrar en Sales Navigator. Siendo Sales Navigator la herramienta menos o más infrautilizada que hay, pero la gente no sabe usarla. Eso, independientemente de eso, Sales Navigator en su mejor momento no es tan poderoso como encontrar gente en contenido. Así que, perfil, ¿dónde están los clientes? Vamos a ir a buscarlos, vamos a ir a encontrarlos por la parte de inbound, vamos a cruzarlos con esa parte más racional de IPC y vamos a configurar bases de datos, que es lo que necesita un vendedor, una base de datos. Sin base de datos, no podemos vender. Ok, tengo una base de datos y ahora, ¿cuál es el next step? Porque hay muchos next step. A partir de entonces, hay varios caminos que se bifurcan, un poco en función de qué tipo de cliente tenga, porque claro, no todos los clientes están en los mismos canales, se relacionan de las mismas maneras, entonces digamos que no todas las estrategias valen para todo tipo de clientes, pero para ponerte un ejemplo muy sencillo, te voy a poner uno, ¿vale? Que es muy típico.
Si vendes productos o servicios a otras empresas, es decir, business to business, y te gustaría encontrar y cerrar más negocios en los próximos 30 días, pues pon cuidado a lo que te voy a decir. Después de entrevistar cientos de expertos en el Vende Diferente Podcast, participar en conferencias de ventas a nivel global y capacita más de 10,000 vendedores y líderes de ventas B2B experimentados de primera mano que funciona y que no para mejorar nuestras ventas. Mi conclusión es que el entrenamiento tradicional ya nos está fallando. Y para lograr una transformación real como vendedor o equipo comercial, necesitamos un modelo que mide la correlación entre entrenamiento y comportamiento para garantizar resultados a largo plazo.
Yes.
Es por eso que he formado el Más Ventas B2B Academy, donde recibirás entrenamiento, coaching y mentoría por un año completo directamente conmigo. Pero ojo, el Más Ventas B2B Academy no es para todo el mundo. Solo si ya tienes experiencia en las ventas y estás dispuesto a dejar al lado tu ego para transformar tu proceso de ventas y mentalidad y cerrar más negocios con menos estrés, aquí tienes la oportunidad de tu vida. Te invito a programar una reunión en másventasb2b.com/academy. Es másventasb2b.com/academy. Tendrás una conversación directamente conmigo. Vamos a ver si eres un buen fit para el programa. Y si la respuesta es sí, me puedes decir si quieres arrancar. Es así sencillo, sin closes de ventas, sin presión, sin tácticas engañosas. Si veo que te puedo ayudar, me puedes decir si este programa es para ti. Entonces, si quieres trabajar en tu proceso y mentalidad B2B para encontrar y cerrar más negocios en menos de 30 días, visita másventasb2b.com/academy y programa tu llamada estratégica sin costo hoy.
Una consultora de tecnología, que es de lo que más puede haber en LinkedIn, después de recursos humanos, son consultoras de tecnología. ¿Cómo les encontramos? ¿Cómo les atacamos? Pues primero, una vez que les encontramos, la parte de inbound, y se pueden encontrar, ya te lo digo yo que se pueden encontrar, lo que voy a hacer va a ser pensar qué recursos, en qué punto está ese prospecto respecto a mi solución. Porque quizás lo que está buscando ahora mismo es cómo solucionarlos en mí. Entonces, lo que voy a hacer es entender qué necesita él, qué necesitaría de mi parte, y voy a crear algún tipo de documento que le ayude a él. Ajá. De manera, por ejemplo, que yo pueda decir, oye, imagínate, día uno me conecto con Chris, no digo nada, mensaje siempre, o sea, invitación sin mensaje, sería mi mejor recomendación, es lo que mejor convierte. Los números me avalan. Es decir, da igual. O sea, no mandéis nada. Es spam ya. Cualquier persona... Es que yo, en cuanto veo algún mensaje, ya no les acepto. Por un lado, porque lo hacen mal. Y segundo, porque es que es muy cansino estar leyendo cada invitación a ver si tiene sentido o no. Tú sí, mándame una invitación
por ejemplo, yo recibí un mensaje esta mañana y fue alguien invitándome a ser speaker en un evento digital... Sales Forum, algo así, no recuerdo. Pero la invitación era en inglés. Y es como, si me conoces, tú sabes que yo no doy charlas en inglés. Entonces, algo tan sencillo, sí, es como un error. ¿Por qué me estás invitando a algo, un evento en inglés, claro, donde personas van a escuchar contenido en inglés? Yo no tengo contenido en inglés. Entonces, es como, no me conoces, no sabes nada. Entonces, no voy a contestar tampoco.
Claro, total. Entonces, me has pedido como una estrategia que pueda funcionar. Entonces, yo tengo como dos recursos que funcionan muy bien. Uno es crear un informe del sector. Esta estrategia es súper valiosa. Lo que estoy aportando ahora vale mucho porque lo hacemos en la agencia y funciona muy bien. Es decir, ¿qué mejor que recopilar con tus clientes ideales un informe sobre cómo está el sector? A todos nos gusta que hablar de nuestra mierda. Es decir, vamos a nuestra casa, nadie nos entiende, tal. Pero que alguien quiera hablar de nuestro día a día, nos gusta. Y no es habitual. Entonces, que me pida no sé quién una opinión sobre cómo se está vendiendo en B2B dentro de LinkedIn, pues digo, joder, pero si es que en mi día a día lo hago encantado. ¿Qué necesitas que te ayude? ¿Qué pasa? Que si eso entendemos cómo lo podemos hacer con nuestros clientes potenciales, Y lo hemos hecho para empresas muy pequeñitas, pero para empresas también muy grandes. Y digamos que la estrategia es de esta manera. Primero yo me conecto contigo, sin mensaje. Después a los 7 días, 10 días, con mucha tranquilidad, me presento. Hola, por cierto, se me ha olvidado. Pues yo lo hago esto muchísimo, que es como, ahí va, se me ha olvidado. Ay, se me olvidó presentarme, Chris. Soy Jacob de tal. Oye, ojalá un día podamos hablar. Y pues, puedes decirlo.
Ya, nada
Ya
más,
está, ya
solamente
está.
esto.
Ojalá un día podamos hablar sobre las ventas B2B. Sin pun.
Okay.
Y no te digo nada más. Eso ha pasado 10 días. A los 2 semanas, quizás, tengo un documento que yo sé que a ti te va a gustar. Entonces, tengo aquí dos opciones. Una, creo el documento contigo y te digo, oye, Chris, estoy haciendo un informe sobre las ventas B2B. Hoy me encantaría contar con alguien como tú. Oye, ¿me echarías una mano? Siempre hay que preguntar que la respuesta sea lo más sencilla posible para el prospecto. Siempre hay que buscar un sí o un no, de manera que podamos ir avanzando, ¿no? Si tú le haces una pregunta muy abierta.
Sí, pregunta
Sí.
cerrada.
Sí, eso es, una pregunta cerrada. Cuando le das una pregunta abierta a alguien, dice, tío, ¿y qué te respondo? Es que no sé, no entiendo la pregunta y no sé si la respuesta que tú buscas es esto, ¿no? Es como muy específico. Oye, Chris, ¿te gustaría? Nada, es un informe, un formulario, vamos a tardar 1 minuto, 30 segundos, algo así como mucho de quitándole un poco de hierro. Oye, ¿me echas una mano? ¿Sí o no? ¿Quieres ayudarme? ¿Sí o no? Ah, sí, tío, claro, genial, toma, te doy el formulario. En ese formulario, yo lo que estoy validando son los problemas que tienen tu segmento, ¿no? Oye, pues, porque yo los conozco, los entiendo y lo que quiero es listarlos por nivel de importancia. ¿Cuál es para ti el más importante y cuál es el menos importante? Y con esa información, luego se puede generar un informe donde yo te presento los 3 problemas más importantes, los 5 problemas más importantes y posibles soluciones. Donde la solución no soy yo. Es decir, no es un formato de venta. No es un panfleto de venta, es simplemente un aporte de valor. Y en el formulario, de manera estratégica, yo te digo, mira, tengo aquí un, si quieres que te mande el informe, esto es anónimo, pero si quieres que te lo mande y me dejas aquí tu email, yo cuando termine el informe te lo mando. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa? El 90% de la gente te deja su email. En el momento que tú tienes un email, ya tienes un lead. ¿Por qué? Porque es alguien que sabes que tú le puedes vender. Te está diciendo si los problemas que él tiene, tú luego vas a ver si puedes encajar y te está dando la oportunidad, la excusa para acercarte a él una vez más. Entonces, al principio lo he co-creado contigo, Chris, el informe. Después, cuando termino, te digo, oye, Chris, ya tengo los resultados. Oye, ¿quieres que te lo mande? A lo mejor no me dejaste tu email, pero me da igual. Te lo vuelvo a preguntar. Oye, ¿quieres que te lo mande? Sí o no. Ah, sí, mándamelo. Bien, me das tu email y te lo mando. Ya tengo tu email. Ya estamos empezando a tener una relación de confianza. Cuando hacemos una venta consultiva de alto valor, no podemos esperar venderle en el primer contacto. Necesitamos generar al menos 5, 6, 7 contactos de confianza para que esa persona diga, coño, pero ¿quién coño es este Jacob? Esto es una línea. Paralelamente a este camino, ¿vale? Es decir, imagínate que voy co-creando este documento contigo. Te digo, oye, tengo este informe, cuando te lo mando por email, quizás te mande un pequeño panfleto de cómo yo ayudo a empresas como la tuya, pero a modo de, ¿sabes? Como una postdata, es decir, yo te hablo de lo que nos relaciona a ti y a mí, pero para que sepas cómo yo ayudo a empresas, ¿no? Yo luego te puedo preguntar, oye, me interesa muchísimo, Chris, hablar contigo, porque, oye, me ha parecido muy interesante esta respuesta y me gustaría, si puede ser, que me des 5 minutos de una llamada. ¿Te das cuenta cómo vamos generando una relación de confianza, de acercamiento, alguien que tú no me conocías, y poco a poco vamos generando una relación?
Sí,
Esto.
yo lo veo, es muy poderoso. Yo he escuchado este tipo de estrategia. Daniel Disney tiene un nombre como el CEO Message, algo así, donde uno puede como escribir un mensaje a un CEO diciendo, mira, te veo como un referente en la industria, estoy haciendo este tipo de informe y me encantaría contar con tu experticia, tu opinión, bla, 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 y empiezan a conectar con los CEOs. El reto. Y también hay gente que me dicen que no es tan sencillo hacer algo así porque tienes que hacer un informe. Entonces, pues un vendedor tiene tiempo limitado para prospectar, ¿ok? Y obviamente tenemos la presión para cumplir con nuestras metas, que significa que a veces tenemos que agendar tal vez 4 o 5 reuniones por semana. Y esta estrategia me encanta porque está súper enfocado en el cliente y tener una conversación, generar confianza, identificar una necesidad distinta en su vida, pero dura tiempo. ¿Me entiendes? Como
Sí,
es
claro.
sí, y esfuerzo. Uno tiene que hacer un informe Y obviamente, si yo hago un informe, yo quiero compartir este informe con muchas personas, muchos clientes potenciales, no solamente uno. Entonces, me imagino que también eso es parte de la estrategia, ¿sí?
Claro. De hecho, para eso están luego las herramientas que nos permite no hacerlo a mano. O sea, todo esto lo hacemos automatizado. Uh-huh. Que la clave es que los mensajes automatizados no sean de spam, sino sean de aporte de valor a una secuencia muy grande, ¿no? Para todos esos vendedores que dicen, yo no tengo tiempo, yo lo que les preguntaría es algo al revés. Oye, ¿qué resultados te está trayendo las estrategias que haces? Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo estás desperdiciando en tu camino? Igual es momento de pensar que hay otro camino que quizás no es el rápido, pero es el que te mejores, de manera más sostenida te puede traer contactos y ventas. Lo que te decía es que este es un camino, que hay muchos caminos, esto es un camino que yo creo que funciona muy bien, pero hay otro que para mí es muy poderoso y es uh-huh. el poder de los comentarios. El poder de comentar. Comentar tiene mucho más poder que crear contenido. Porque comentar, no tengo que haber creado contenido, no necesito una audiencia, no necesito nada. Lo único que necesito es una cadencia de acciones diarias de manera sostenida. Es decir, si yo tengo 100 prospectos, y te voy a poner un ejemplo concreto, yo tengo 100 prospectos, tengo una base de datos, digamos, definida, yo puedo ver dentro de esos 100 prospectos quién está publicando algo, o quién comenta, o quién aporta valor con el contenido de otros, que es lo habitual. No son creadores de contenido, pero sí están quizás diciendo algo en algún sitio. Bueno, pues hay herramientas que nos permiten hacer un track de esta gente. Entonces, okay. ¿Yo qué voy a hacer? Me voy a meter en la habitación de la gente, donde está mi cliente ideal, me voy a sentar en su sofá y voy a empezar a hablar con él. Porque comentar, y comentar con mucho valor, es decir, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o sea, realmente cuando aportas valor, o cuando confrontas, que es otra estrategia muy buena de comentarios, es decir, llevar a contraria o hacer preguntas que busquen la claridad, lo que hace la persona es cuestionarse quién coño es este Jacob. Porque lo hago un día y se te va a olvidar. Pero lo hago dos y ya empiezas a decir, ¿este quién es? Pero es que lo hago tres y no te puedes imaginar cuando lo hago 15. Uh-huh. Porque llega un momento que se genera una relación brutal. Porque, oye, Chris y yo estamos de acuerdo, pensamos igual y hay mucha buena conexión. Oye, y de repente meto por curiosidad a ver quién es, qué perfil tiene, y de repente veo que tiene una solución que me puede ayudar, y ya está pasando la magia. Y solamente hemos hecho es conectar y comentar. Entonces, yo tengo una metodología.
Una pregunta aquí. Mencionaste que hay herramientas, porque me parece que eso es una estrategia buenísima. Entonces, ¿puedes compartir con nosotros las herramientas que podemos usar?
Mira, pues para la parte de automatización, yo uso Galaxy. ¿Vale?
Ok.
Galaxy es sencilla, tiene plantillas para automatizar. Yo recomiendo invitación más dos mensajes como mucho. Es decir, no hay que volverse muy loco. Y con Galaxy para automatizar ya está bastante bien. Luego, para comentar, toda la parte está más de entender quién y cómo y dónde está. Hay una aplicación que se llama...
¿Galaxy es con W o es con G?
Es W... Galaxy. Galaxy está muy bien. Galaxy es cara porque tiene un coste. O sea, en coste, cuando estamos en tecnología, hay que asumir que hay que invertir algo en herramientas. Galaxy funciona muy bien. Yo, por ejemplo, para gestionar todo mi inbox, uso Canbox, que es una herramienta que te permite generar etiquetas, te genera funnels, pipeline. Entonces, yo voy hablando con uno y le voy moviendo dentro del pipeline. Y Canbox, por ejemplo, funciona súper, súper bien.
Y todos estos pueden integrar con un CRM también.
Galaxy sí, 100%, con Hashpop, también tiene para API, para webhooks. Sí. Esta de Canbox está en desarrollo. Entonces, sirve para raspar lo que llaman enriquecer una base de datos. Entonces, esta herramienta Canbox, por ejemplo, lo que me genera es encontrar bases de datos y enriquecerlas con emails y con teléfonos. Y luego, además de esa parte de enriquecimiento, me permite gestionar las conversaciones como oportunidades dentro de un pipeline. Entonces, es súper poderoso esta herramienta de Canva.
¿Y tu herramienta Caspa tiene la misma función de Lucia, básicamente? Sí,
sí. Casper tiene una funcionalidad que es encontrar dentro de ese Navigator, por ejemplo, Tú haces las búsquedas que quieras y lo que te hace es que te saca, te enriquece, tiene bases de datos propia, funciona bien en Europa porque cumple la ley de protección de datos. Y lo que hace por un lado es que se inventa, es decir, tiene esa parte un poco de algoritmo en función de ciertos patrones que puede identificar en correos que conoce. Dice, vale, pues esta empresa lo que hacen es que usan Chris.paint. Vale, pues si te llamas Jacob Domínguez, sé que pues, es muy posible que ese sea tu correo. Pero por otro lado, compran bases de datos locales. Entonces, han ido creciendo, estaban en el mercado UK, ahora están en Francia y llevan como un año y pico en España. Entonces, están comprando bases de datos de empresas locales para poder crecer y tener mucho más calidad en la parte de los datos. Para mí es bastante mejor que el USA en cuanto a resultados, en España sobre todo. Y luego tiene unas pequeñas automatizaciones. Entonces, tú le das una URL de Sales Navigator con unos prospectos que ya has estado filtrando y él te genera una base de datos a partir de esa lista de Sales Navigator.
Wow,
Está súper
chévere,
bien.
chévere.
Súper bien. Claro, pero ¿qué pasa, Chris? ¿Qué pasa cuando tienes el teléfono de alguien? ¿Qué es lo que hay que hacer? Que
Pues
nadie quiere hacer. Llamarle.
específicamente lo de Generation Z, es que hoy en día la gente no quieren llamadas, es que sigue enviando mensajes. Como me encanta esta estrategia de conversar con alguien, pero tienes espacios de 2 semanas a veces entre los mensajes y a veces, pues, esas 2 semanas, nuestra competencia puede meterse, mientras que estamos esperando como el tiempo perfecto
Claro.
entre los mensajes. ¿Y qué tal si hacemos, bueno, ¿estás de acuerdo de enviar un mensaje y el siguiente día hacer una llamada? ¿O cómo estás
No.
metiendo llamadas dentro de tu secuencia de prospección?
Mira, la llamada solamente tiene sentido cuando ves que el otro tiene un problema que tú puedes solucionar. Entonces, nadie va a perder su tiempo para ver si tú le puedes ayudar o no. O sea, es muy difícil. Para mí, la clave es cuando estamos, por ejemplo, yendo a una estrategia de corto plazo, que también las montamos, y sobre todo que para freelance, para vendedores, digamos que están dentro de un mundo enterprise, funciona muy bien porque es mucho más rápido, depende 100% de ti. Y digamos que hay una secuencia que es, tú abre 20 conversaciones diarias con gente nueva, ábrelas, es decir, conecta con ellos de manera automática, usa alguna herramienta que te ayude, eso al día, 20 nuevas, luego 5 comentarios de dentro de tu segmento que puedas aportar valor y 2 mensajes personalizados buscando la curiosidad. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si yo te digo, oye, Chris, mira, he visto que funciona muy bien porque hace relación a que yo me he ido a ver algo tuyo. Oye, he visto que en tu página hay un montón de cosas. Imagínate que yo me dedico, no sé, al diseño, al SEO, a optimización, o me dedico al tema de las ventas. Da igual. Buscamos siempre un mensaje que de manera automatizada me genere conversaciones. Entonces, si yo te pregunto, y tú crees que te lo estoy preguntando a ti, pero se estoy preguntando a 200 personas a la vez, digo, oye, joder, me encanta, he visto en vuestra página un montón de cosas sobre vuestros servicios, creo que hay 3-4 tips de margen de mejora que podéis hacer y que estoy seguro que os podría ayudar, por ejemplo, en mi caso, para tema de comunicación de ventas o tema de optimización de perfiles o lo que sea. Oye, ¿quieres que te haga un vídeo un minuto y te lo cuento? Es decir, yo he perdido el tiempo en ir a tu página o tu perfil de LinkedIn, he visto algo que tú no sabes, que si quieres te lo cuento en un minuto, si quieres, te genero curiosidad y te pregunto, oye, ¿quieres que te lo mande? Como diciendo, a mí no me importa.
Es importante también porque a veces yo recibo este mensaje con el video, y tampoco veo el video, es como, ah, okay, es otra persona intentando venderme algo, pero tenemos
Claro.
que empezar a tener una conversación. Entonces, chicos, lo que Jacob está compartiendo con nosotros es súper importante. Es como, ¿te interesa saber? Yo puedo hacer un video si te interesa. Entonces, la
Eso es.
respuesta luego,
Ahí.
sí, me interesa y vamos a enviar el video.
Eso
Pues
es.
es no, no
Eso
solamente
es.
con videos, sí, es como en cualquier, si tenemos un evento, vamos a hacer un evento la próxima semana sobre tal tema. Si estás interesado, te puede invitar, te puede enviar la invitación, ¿ok? Es exactamente lo mismo.
Tal cual, tal cual. Yo creo que has dado además ahí una buena clave. Y es nunca, nunca, esto es el mantra número 1 de LinkedIn. Bueno, en general yo creo de todo, pero de LinkedIn más, por lo fácil que es, es nunca envíes nada sin validar la intención.
Sí.
O sea, si ni siquiera eres capaz de decirme que sí, imagínate qué interés vas a tener tú en que yo te venda a ti. Ninguna. Y sobre todo que te quedas sin el siguiente paso. Si yo te mando el vídeo, yo no sé, primero, si lo has visto, yo no sé si te interesa, con lo cual, ¿cómo te abordo después? Oye, ¿lo has podido ver? O sea, ¿qué me convierte en un acosador? Si yo no sé que tú me has mostrado interés, no puedo mantener una conversación contigo.
Vas a saber si estás usando Vidyard o Moonbag, porque se tienen estadísticas que puedes.
Claro, sí. Pero tú ten en cuenta que si yo te mando un vídeo personalizado, o sea, no personalizado, es decir, lo he hecho a escala, no puedo tener un tracking de cada persona que se lo he mandado. No es lo mismo que yo te haga un vídeo para ti y lo ponga en Moonbag o lo ponga con un Loom o con lo que sea, que a mí me despierta una notificación, que cuando he mandado el mismo vídeo a 200 personas.
Sí.
Es muy complicado mantener la conversación. Así que preguntar para validar la intención, oye, ¿quieres que te lo mande? ¿Quieres que te lo mande por email? Oye, ¿te interesa esto? ¿Te interesa? Porque a lo mejor no te interesa. O sea, ¿qué prisa tenemos en avanzar? Porque a veces que nos... Yo lo que detecto es que la gente no ha entendido cómo vender en un canal como LinkedIn a nivel de inbox, a nivel de conversaciones. Y enseguida quiere correr. Enseguida quiere saber si quieres una reunión conmigo o no. Pero estoy muy lejos de la reunión todavía. O sea, la reunión nunca se puede plantear en una primera llamada ni en una segunda. Entonces, si me dijeras, oye, ¿cómo metes tu llamada dentro de tú de esta manera? Buscando algo que genere curiosidad. Para mí no hay otra manera. Puedes hacer, por ejemplo, cuando yo tengo muy segmentado una base de datos, imagínate, de 1,000 prospectos y la hemos convertido en trocitos pequeñitos y voy a hacer solamente un mensaje para la gente que vive en Madrid Centro. Y solamente son empresas que están en Madrid Centro. Con lo cual, puedo hacer un mensaje que resuene solamente a ese tipo de empresas. Y eso se puede hacer muy bien. Es decir, en vez de hacer una campaña muy grande, haz muchas muy pequeñitas, con mensajes que resuenen mucho en ese tipo de segmento. Oye, qué bueno que estás en Barcelona, me encantaría ir mañana. Joder, cómo está lloviendo en Aragón. Joder, Valencia, cómo mola. O sea, ¿entiendes? Entonces, el mensaje es posible que genere un poco más de empatía. Pero para lanzarte la llamada, te tengo que dar algo que tú quieras. Esto es un camino, que para mí es el camino que mejor funciona. Luego está el camino... que es un poco más
cool. Solamente para que sí. Todo el mundo entienda y yo también.
Vale.
La llamada viene cuando entendemos que esta persona, pues cuando la persona ya ha dicho sí y enviamos el contenido, entonces lo que estás diciendo es que con esto ya tenemos permiso para hacer la llamada.
Lo que hacemos con esto es que le hemos generado primer interés, nos ha dicho que sí, le hemos hecho el vídeo.
Sí.
Que puede durar un minuto y medio, algunos rasgos, que sea totalmente personalizado. Oye, pues aquí, esto aquí, fíjate lo otro. Si organizas esto, le estoy aportando valor.
Sí.
Cuando yo se lo comparto con él, lo primero que tengo que hacer, obviamente, es decir, oye, ¿qué te ha parecido? Oye, ¿te ha aportado valor? ¿Te ha gustado? Y esa misma persona te lo va a decir. Oye, pues me ha encantado. O, no, pues ya lo sabía. Sí. Ah, sí, es que lo tengo, lo tenemos puesto en el roadmap. Normalmente la gente intenta. Nadie te va a reconocer de primeras que es un fracasado y que hace las cosas mal y que la página es un desastre. Pero puntos de mejora, es decir, sin destrucción, sino qué cosas podrías mejorar y además de una manera sencilla, a mí me genera un marco mínimo para poder tener una conversación contigo. Oye, ¿y qué cosas estáis haciendo ya? Ah, pues mira, estamos haciendo esto. Oye, ¿qué resultados estás llevando? Y sin querer estás virando de una conversación totalmente táctica a una discovery call en mensajes. Porque ya estás validando problemas, estás validando a lo mejor objetivos.
¿Por qué no puedes hacer esto con una llamada? Porque si te mando algo, si tú me dijiste, sí, me interesa y te mando el video, dos días después, si te hago una llamada y tú contestes, yo puedo lidiar con este enfoque
vale.
También. Es que y para mí es más
Perdona.
Rápido. Sí.
Es que cuando has dicho llamada, pensaba que hablabas de video call. Una llamada en frío.
No, llamada al teléfono.
Con un prospecto temblado es lo mejor que hay.
Sí.
Es que se me había olvidado, Chris, que es que tú eres de ventas puro. Porque normalmente la gente esto se asusta. O sea, yo le hablo de llamadas templadas, que es el mejor camino que hay. Oye, yo ya te he calentado, ya sabes quién soy. Oye, y lo ideal, de hecho, es coger una llamada y preguntárselo. Oye, ¿qué te ha parecido, Chris? Que soy Jacob de LinkedIn. Ah, joder, pues tío, me ha encantado. Ahora mismo estoy fa fatal de tiempo y buscas un momento más tranquilo. Pero sin duda,
Sí.
la mejor excusa es, ya sabes quién soy, te he mandado algo de valor y tengo todo el derecho a llamarte y preguntarte qué te ha parecido. Absolutamente, 100%, de acuerdo, Chris.
Chévere. Sí, es importante porque necesitamos una estrategia para combinar llamadas con nuestros acercamientos en LinkedIn. Y muchas personas dependen demasiado de LinkedIn y si están ahí como, si te mando 3 o 4 mensajes seguidos y no me contestes, ya pues estoy hablando con mí mismo, con yo mismo. Y tal vez tú estás pensando, wow, Chris está muy desesperado. Está enviándome como 4 mensajes. Pero si te mando un mensaje y luego una llamada, o si encuentro a encogerte con una conversación y encajarte, pero con una conversación y me dices, mira, me interesa tal cosa, pues toca llamarte. Y es por eso que podemos usar esas herramientas como Polo, Lucha, lo que tú tienes, Caspa, por ejemplo. Fundamental. Entonces, cualquier persona escuchando en ese momento, si no están usando, aprovechando esas herramientas donde podemos conseguir el teléfono de alguien rápidamente, deben empezar a
Totalmente,
usarlos.
100%, 100%, 100%. La mejor manera es LinkedIn, de hecho, para mí la magia que tiene es calentar una oportunidad. Templarla, que no sea frío, porque no es lo mismo una cold calling,
Sí.
que una llamada que ya sabes algo de esa persona. Tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Y lo mejor es que lo prueben, que lo pongan en práctica,
Sí.
que lo implementen, porque también LinkedIn tiene un problema que es un agujero de tiempo. Si no tienes claro qué tienes que hacer, lo más normal es que pierdas mucho tiempo en LinkedIn. La gente se frustra, se va y dice, esto no funciona. Porque no has entendido cómo tenías que hacerlo de manera organizada. Pero sin duda,
Me
llamadas en
encanta.
frío, magia total.
Me encanta, Jacob, esta conversación contigo. Tengo una pregunta más para ti, pero antes cuéntanos un poquito de cómo podemos conectar contigo y aprender más de Caspa.
Pues en mi perfil de LinkedIn, Jacob Domínguez, yo soy. Predico con el ejemplo. Para mí, LinkedIn es mi landing page, aunque mi marca es el ojo atómico. Pero digamos que Jacob Domínguez me podéis encontrar ahí. Tengo mucho contenido también para que podáis aprender cosas de LinkedIn. Si queréis que os ayude en un momento dado, formación, lo que sea, ahí me encontráis. Así que un placer.
Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, Jacob, la última pregunta. Has compartido con nosotros muy buenos tips de ventas, de cómo agendar reuniones en LinkedIn, a generar interés en LinkedIn, por ejemplo. Ahora quiero un consejo de la vida. Entonces, algo que tú estás haciendo cada día para mejorar tu vida.
Wow, preguntón, tío. Esto no me lo esperaba. Rodearme de gente que sea buena persona. Para mí ha sido la mejor decisión que he tomado. Es solamente trabajar cuando emprendes, cuando una cosa es vender en una empresa y tener un trabajo por cuenta ajena, y otra cosa es emprender. Solamente emprende con gente que sea buena persona. Quizás es lo que te da un trabajo más tranquilo, aprendes más, no hay ego, el ego es el enemigo de los proyectos, es el enemigo de las relaciones personales, profesionales, todo tipo. Cuanto menos haga ego, mejor. Entonces, consejo sencillo, sé buena persona, trata a la gente bien y solamente trabaja con gente que sea igual.
Me encanta. Muy, muy buen consejo. Listo, pues, Jacob, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast.
Muchas gracias a ti, Chris. Un placer. Podríamos estar hablando 5 o 6 horas más. Yo sé que tiene una duración determinada el podcast, pero te devuelvo el guante, así que espero verte también en mi podcast dentro de poco.
Eso, sí, chicos, entonces Jacob también tiene un podcast, se llama Casper, también. Tu podcast se llama
Sí.
Casper, ¿cierto? Sí.
Sí, la
Okay.
coctelería, la coctelería.
Oh, la coctelería, me encanta. Entonces, ¿estás ahí tomando cócteles durante el podcast también?
Sí.
Okay.
De hecho, si algún día vienes a Madrid, te lo podemos hacer en directo en una coctelería Madrid física
Eso.
con iluminación, cámara, muy chulo, sí.
Excepto la invitación. Me encanta.
Ok, genial.
Listo.
Pues un placer, Chris, por haberme traído a tu espacio, a tu audiencia.
Gracias, Jacob. Y gracias a todo el mundo por estar aquí. Recuerden, si esta fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente, les invito a ser parte del Club del 1% en másventasb2b.com/club. Pueden inscribirse totalmente gratis para recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas de ventas business to business. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Recuerda, tiempo para vender diferente.